Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aleluya. Vamos a orar esta noche. Padre, te bendecimos. Dios bueno, grande. Dios milagroso. Poderoso Jesús, lleno de vida, lleno de milagros. Esta noche venimos delante de ti para bendecirte. Esta noche, Señor, elevo mi voz hacia ti para rogarte que me ayudes. Para rogarte, Dios, que me bendigas, me guardes, para bendecir, Dios, a los que escuchan esta palabra gloriosa. Padre, en el nombre suyo, nombre que es sobre todo nombre, sea el Señor. Gloria a Dios. Libres por Cristo. Libres por el Señor. Del cautiverio al ministerio. ¿Cómo Dios de grande, cómo Dios puede cambiar la vida de un hombre? ¿Cómo Dios es capaz de cambiar la vida de las personas? ¿Cómo Dios puede ser tan grande para cambiar la vida de un hogar que ya no sirve para nada? De un hogar que solo es muerte, de un hogar que solo es amenaza, de un hogar donde ya no hay amor. Dios es capaz de procrear amor otra vez. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Nací en el departamento de San Miguel, aleluya. Viví una vida arruinada y desgraciada, lleno de vicios, pero emproblemado. No quiero hablar de cuánta cosa yo hice, quiero hablar rápidamente de un milagro glorioso que Dios hizo en mi vida. Estoy parado en este lugar no porque pueda, ni porque sea especial, ni porque sea bueno, sino que soy el efecto glorioso de un milagro grande que Dios hizo en mi vida. Cuando todo estaba perdido, cuando no había alternativa, cuando no había amigos, cuando todo se había terminado, Dios llegó para ayudar. Dios tiene vida. Dios tiene cosas especiales para ti. Dios tiene algo especial para tu vida. Bendito sea el Señor. Entré de 14 años al ejército, comencé a vivir ahí, comencé a estudiar, comencé a ir ascendiendo, hasta que llegué a un grado bastante elevado en el ejército. Dentro del mismo ejército estudié en la universidad para abogado. Un día me gradué de abogado y me sentí bien machito, como los que me escuchan en esta noche, como los que se quitan la camisa y sacan el pecho y se sienten gozosos que le vean su cabellera en el pecho, porque el hombre sin Cristo no vale nada. El hombre sin Cristo es un atajo, aleluya, de locuras en su mente. El hombre sin Cristo va proclive solamente al infierno. El hombre sin Cristo es orgulloso, ateo, mentiroso, hijo del diablo y cuantas otras locuras, porque el hombre sin Cristo no puede defenderse del diablo. El hombre está cautivo por el diablo. El hombre está cautivo por cuánto pecado. El hombre necesita un Dios glorioso para que lo libre. El hombre necesita a Cristo para ser libre por la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¿Sabes? Vivía bien aparentemente. Comencé a recoger dinero en cuanto pude. Bien habido, mal habido, a veces robado, a veces regalado, pero que el dinero se recogía. Y un día el diablo me dijo que yo tenía que ser inteligente y me engañó como tiene engañado a todos los que me escuchan ahorita. Hay cuánta gente que creyendo ser tan seguros, él cree que va a salir bien adelante, que al final todo le va a salir bien. Me comencé a meter en la mente que yo necesitaba tener un buen dinero, necesitaba tener una buena empresa, necesitaba tener una buena esposa, un buen carro. Pero llegué a tener todo eso y siempre me sentía mal, me sentía vacío. Llegué a tener mi esposa, llegué a tener cuánta cosa, mis carros, cuánta cosa, llegué a tener dinero. Una cuenta bancaria en un país lejano de este lugar. El diablo me dijo, tú tienes que asegurarte bien de tu dinero para que no lo pierdas. Tú tienes que asegurarte bien, dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre necesita confiarle las cosas a su Dios. El hombre necesita confiar su alma a su Dios. Hay cuánto hombre aquí que están a punto, aleluya, de estirpar en su vida. Hay cuánto hombre aquí que viven mal, aunque tengan buen trabajo, pero ni siquiera para comida les ajusta el dinero, porque hay maldición sobre su vida. Son borrachos, son mujeriegos, son perversos, son malcriados, son rebeldes a la voz de Dios, son hermanos llenos de marihuana, llenos de vicios. Se les ha pegado todos los vicios que el diablo ha repartido en la tierra, pero Dios esta noche quiere librarte de toda maldición ahora, porque Dios tiene misericordia. Yo recuerdo que uniformado caminaba por los corrillos de la escuela militar bien bonito. Me paseaba, encontraba a mis subalternos y me saludaban, y yo como que era una varita de cohete bien bonito, y recibía los honores. Y el machismo del militar es terrible, eso lo hace endiosarse. Me habían enseñado en la escuela militar que podía llorar cualquier hombre, pero nunca un oficial de escuela. A temprana edad había coronado, bueno, mi carrera, y tenía mi sueldo, tenía todo. Aparentemente el hombre cree que al tener un buen sueldo ya no necesita nada. El hombre no necesita dinero, el hombre no necesita mujer, el hombre no necesita carro, el hombre no necesita cosas de esta tierra. Lo que el hombre necesita es a Cristo en su corazón, porque Cristo lo llena todo, Cristo lo llena todo. Tú puedes llenarte de dinero, tú puedes tener carro, tú puedes tener casa, tú puedes tener cualquier cosa y seguir siendo un infeliz sin la felicidad del Señor Jesús. ¿Cuánto hombre deambula por las calles en los grandes carrazos con su gran pipa, amargados? Cambiaron mujer ya 8 o 7, hijos botados por un lado, hijos botados por el otro lado, hijos por allá y problemas por allá. Son una carroña de amargura, están llenos, están invadidos por el diablo. Su misma cara, su mismo rostro les hace ver que están amargados, que no tienen consolación, que no hay alegría, porque el pecado destruye la fisonomía de los hombres, el pecado destruye el amor de los hombres. El hombre sin Cristo no tiene, aleluya, no tiene amor como para amar a los demás. El hombre sin Cristo es capaz de matar a otro y se ríe de él todavía. El hombre sin Cristo es osado para el mismo diablo. Pero el Señor Jesús, en su misericordia, él tiene grandes cosas para tu vida, mi amigo. No todo está perdido. Oiga, todo bien. Un día mi madre comenzó a hablarme del evangelio. Llegó el evangelio a mi casa. Antes que el evangelio llegara a mi casa, estaba la maldición de la religión. Allá estaba la viejita rezándole al niño de Atocha, le rezaba a la Virgen de la Fátima, le cerraba la mentada no sé quién y un montón de vírgenes del diablo que para nada sirven. No eran más que pedazos de leña donde los cabos de candela estaban chorreando lágrimas todo el tiempo. La viejita quizás creía que cuanto más rezaba, más mejor le iba a ir en su vida. No, mi padre un borrachito. Sin embargo, a pesar de todo, el Señor en su misericordia un día mandó a Cristo a aquel hogar arruinado, a aquel lugar sencillo, humilde y necesitado de la gloria de un Dios de verdad. Usted, amado amigo, que se ha quedado a religioncita barata, usted, amigo carismático, lo que usted necesita es a Cristo Jesús en su vida. Amigo católico, lo que usted necesita es a Cristo Jesús en su vida. El escapulario no puede salvarte, el escapulario no puede hacerte libre. El purgatorio es mentira del diablo. Jesucristo dijo en su palabra que hay cielo para los que buscan a él, e infierno para los rebeldes al llamado de él. El Cristo de la gloria no quiere que se pierda el hombre, pero el hombre es un necio. Pero al necio tarde o temprano le va mal. Allá andan los hombres con grandes carrazos, enormes carrazos, carrazos como que de verdad fueran millonarios, y lo que son al final son pobre gente arruinada que otro loco les dio mentira a través del diablo. Se metieron a traficantes y al final les tocó cárcel a unos y muerte a otros. Y salieron en el diario, se hicieron famosos. Capturan al delincuente fulano y tal. Y la gente de la colonia comienza a decir, ¿y qué no es ese Tito, pues? ¿Y qué no es ese fulanito, pues? Bueno, ¿y qué no es ese el fulano? ¿Y qué no es ese la fulana? El diablo a eso ha venido, a matar, a engañar. El diablo engaña a la humanidad y le hace creer que él puede, oiga, que el hombre puede salir adelante sin Dios. En la universidad me enseñaron que yo venía del mono, y yo eso mismo le enseñaba a los estudiantes. Venimos del mono, somos descendientes del mono. Dice Carlos Darwin que yo y ustedes somos del mono. Qué desgraciado, más arruinado era yo, que aún siendo intelectual, el diablo me había metido que yo podía pertenecer al mono. La Biblia dice que Dios hizo al hombre, bendito sea el Señor. Dios hizo al hombre. Hoy también, ateos que me escuchan en este lugar, el Dios de la gloria hizo al hombre, le guste o no al hombre, el Dios de la gloria lo ha hecho, porque Dios hace un creador, aleluya, especial para hacer cosas especiales en la vida del hombre, lleno de medallas. Me acuerdo que para los actos protocolarios me colgaba un montón de insignias, me sentía feliz y me iba al espejo, veía la carita como que de verdad era un gran inteligente. Si lo único que era un gran hijo del diablo, perverso, malcriado, rebelde a la obra del Señor. Decía mi madre, hijo, busca al Señor. Mamá, yo no tengo que andar buscando a alguien que ni siquiera quiero saber de él. Ese pastor a usted le ha dado mentira. Como usted no sabe leer ni escribir, mire a mí si me habla, mire a mí si me dice nada. Él sabe con quién lo hace. Pero ahora me doy cuenta, cuando a mí me toca ir a visitar a un miembro, me doy cuenta cómo el diablo es de mentiroso y le hace creer a la gente que uno de pastor no sirve, que uno de pastor es una desgracia. Yo quiero decirte que los ministros del Señor somos algo especial en las manos del Dios vivo. Aunque tú no lo entiendas ahora, aunque tú hayas criticado a los pastores, tú no sabes lo que hablas, tú no sabes lo que dices. Cuando uno viene al evangelio se da cuenta y quisiera haberte arrancado la lengua mejor antes que haber hablado de los siervos del Dios Altísimo. ¿Sabes qué lindo el Señor? Mi madre comenzó a decirme, Daniel, tarde o temprano te enfrentarás al Dios que yo honro. Hijo, tarde o temprano te enfrentará al Dios que yo honro. Aunque usted se la lleve de creilito, de machito, de pupurupo, un día usted tendrá que necesitar de ese Dios que usted no conoce, de ese Dios que para usted no sirve. Yo quiero decirle que ese Dios es un Dios vivo. Mamá, entienda, yo soy ateo, hombre, ¿qué no entiende? Si no entiende la palabra ateo, quiere decir que no cree en Dios. Entiéndame, madre, por favor. Pobrecito, no sabía lo que decía, como muchos de los que hoy me oyen esta noche, que no saben lo que hacen. Por eso andan desnudos, por eso andan pelados, por eso andan en chores, por eso andan en drogados, por eso andan a cigarros en la bolsa del pantalón, porque no saben lo que hacen. El diablo se los ha engañado. Arrepiéntanse esta noche, hagan algo por su alma, escapen ahora que hay vida. Pero en 1990, ya viejo, ya carcomido por el diablo, en mi oficina llegó una mujer para buscarme que firmara documentos falsos, 184 partidas de nacimiento falsas. Me percaté que eran falsos, no autentiqué con mi firma de notario. Me comenzó a decir a aquella mujer, oiga, abogado, si usted no firma, usted va a tener problemas. Usted va a ser el abogado mejor pagado de toda Latinoamérica si no firma. Pero si usted no nos hace el favor de firmarnos, va a tener problemas. Mi madre estaba metida en ayuno y oración. Había llegado un pastor nuevo a la iglesia de mi madre y dijo, señora, vamos a clamar por su hijo 40 días hasta que Dios convierta a ese rebelde. Oiga, qué lindo el Señor para actuar. Llevaba 7 días mi madre de búsqueda en el Señor. Llevaba 7 días de búsqueda en el Señor mi madre. Cuando Dios mandó a ese, oiga, el plan de Dios es perfecto. Pensé que todo estaba bien, tenía carros, tenía comida, cenaba, almorzaba y desayunaba en el restaurante Doña Mercedes. Mis comidas valían 150 pesitos. Me acostaba un rato en los diferentes hoteles más caros del país. Me sentía feliz. Sentía como que de verdad yo era alguien especial. Me respetaban. Mi subalterno decía, como ese alacrán no hay oficial aquí. Es nítido. Anda bien planchadito, anda bien rasuradito. Es candelita. Ese hombre es guerrero. Ese hombre se va para el monte a combatir. El diablo me había dicho que yo era macho. Y aunque no me mandaran, andaba en los cerros buscando a la guerrilla. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que el final del camino es camino de muerte. Detente, ya no camines por ese camino equivocado. Comienza a meditar esta noche cuán perdido tú andas. Oiga, qué lindo el Señor. Me dijo aquella mujer, si usted no me firma ahorita, yo creo que su grandeza se ha terminado. Saqué la gaveta del escritorio y le enseñé como 12 armas que tenía. Yo andaba 3 pistolas y 8 personas me cuidaban. Me dijo, aunque lo cuiden 30, nosotros sabemos cómo hacer estas cosas. Si usted no me firma hoy, después va a llorar. Y dije yo, pobrecita, esa mujer no sabe con quién habla. ¿Sabes qué? Dios tiene planes especiales. Una vez en los cerros de San Pedro, estaba debajo de una tormenta con mis soldados, con mi compañía, y estaba. Y a lo lejos oía una bocina. Yo no sé qué, hasta dónde de lejos, que aquella voz se llevaba el viento, oyendo aquel corito que decía, solo Dios hace al hombre feliz. Comencé a llorar, comencé a decirle a un teniente, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Me siento mal, no sé por qué estoy llorando, me dice mi mayor, más creo que quizás el Señor lo está tocando. Digo, no, si Dios no existe, Dios no existe, a vos te han dado un mito, me dijo el teniente, mi mayor, con el respeto que se merece, Dios existe, y Él tiene vida para los hombres, aleluya, ¿sabes? A donde yo caminaba, a veces comiendo, a veces acostado, aquellas palabras de mi madre, tarde o temprano te enfrentarás al Dios que yo honro, estaban vivas. Mi madre llegaba y en las partículas del código, ahí me dejaba anotado, hijo, tarde o temprano te enfrentará al Dios que yo honro. ¿Sabes qué lindo cuando alguien habla con seguridad? Cuando alguien habla con, hermanos, con rectitud en la palabra, es precioso. ¿Sabes? Se acabó la grandeza. Una vida grande, millones de dólares, tenía fuera del país. Comía bien, andaba bien mujeriado, andaba lleno de mañas, el tiempo no me gustaba. Andaba los carros del año, andaba como que de verdad era un gran personaje. Lo que yo no sabía es que pelearse contra Dios es terrible. Pelearse contra Dios es como meterse un puñal en el corazón. Ya no sigas peleando contra el Señor. Tú que dices que eres ateo, tú no eres ateo, tú eres un necio, tú eres un bobito que no sabes lo que dices. Tú entiendes que esta noche hay un Dios capaz de cambiarte. Tenía como 500 amigos, tenía un montón de amigas, licenciada, doctora, de todo. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. El mundo tiene ese dicho del diablo, pero es real. Me comencé a dar cuenta que estaba en problemas. Se fue aquella mujer y me dijo, no firma, no. Porque cada delito son 184 partidas de nacimiento. Y cada partida son 19 años de delito. Porque son niños. Y va la ley, el 3, sobre la condena va la 3/3. No quiero estar preso para siempre. Pero yo ando 6 millones de colones para usted, aunque ande 12 millones. No quiero nada. Quiero vivir tranquilo. Yo no me meto con nada. No me meto con nadie. Es que no es que tú te metas con alguien. Es que cuando tú eres rebelde a Dios, tarde o temprano, te cae el accidente de tránsito. Tarde o temprano, se te pierden las cosas. Tarde o temprano, fracasas en el trabajo. Tarde o temprano, fracasas en el empleo. tarde o temprano pierdes la casa. Cualquier problema que llega es Dios hablándote para que veas para arriba, para que te humilles, para que te arranques el machismo, para que te arranques esa princesa, esa belleza que el diablo te ha dado. La gente cree que al pintarse, que al ponerse, aleluya, desnuda la mujercita, que al ponerse bonita va a traer gente. No, con un hombre recto mal le vas a caer, le vas a caer bien a los mismos paganos, hijos del diablo, igual que ti. Pero un personaje, una persona recta, le cae mal una mujer desnuda, a un montón de mujeres con unos pedacitos de falda como que es pa' muñeca, porque no conocen al Dios verdadero, porque conocen a un Dios que han oído únicamente. Pero sabes qué lindo es el Señor. Aquella mujer me dijo, en 20 minutos regresaremos. Aquella mujer iba llorando y endemoniada porque yo no había firmado los documentos. Se fue aquella mujer, le dije a mi seguridad, venga, váyanse, esa mujer me acaba de amenazar, más creo que vamos a tener problemas. Me dijo mi secretaria, pero ¿qué le preocupa? ¿Por qué lo veo afligido? Las piernas me temblaban, estaba sudando helado, me tomaba mi poquito de cafecito, hacía algo, quería como controlarme, pero en el corazón estaba un golpe latente, algo estaba pasando, algo que yo no me sentía desesperado, me quería ir y no podía. Es que cuando Dios le pone la mirada a alguien, no lo deja que se vaya, Dios lo hace como Él quiere, aleluya. ¿Sabes? Como a los 20 minutos aproximadamente volvieron. Solo oí un golpe en el aire acondicionado. Fue a despertar a un lugar amarrado de las manos, amarrado de los pies, con golpes, sangre por los oídos, sangre por las narices. Y comencé a llorar, comencé a darme cuenta que estaba perdido. Me comenzó el diablo a torturar terriblemente. Comencé a ser torturado tremendamente, torturas que yo en público jamás diría. Comenzaron a colgarme, comenzaron a decirme, usted ha matado a la viejita tal y a no sé quién. Yo movía la cabeza, decía sí. Usted mató 10 allá en tal parte, decía sí, a todo decía sí. Creía que con decir sí me iban a soltar y no. Me metía la capucha y hay una poza de agua, una pila de agua. Y cuando me estaba ahogando comenzaba a hacerme cargo de todos los delitos. Comencé terriblemente a sufrir. Comencé a no comer, a no beber. Y aquella vida terrible, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Comencé a pensar, me imagino que mis compañeros militares me van a andar buscando. Yo quiero decirte que los amigos de esta tierra son falsos. Ya no inviertas más en los amigos de esta tierra. Ya no te hagas más ilusiones con la amiga que le cuentas el secretito y después todo Tacachico lo sabe. Ya no eres confiando en los hombres, confiarle al Señor Jesús. ¿Sabe? Estuve ahí por 37 días, solo el escarapate, solo el esqueleto acabado, terminado, sin comer, sin nada. Y si no había muerto es porque estaba vendado. Y al ver de noche, yo sabía que mi madre oraba 6 horas por mí todos los días. Es noche, de seguro que mi mamá está orando, esperanzado a la oración de una pobre viejita. ¿Por qué vivir esperanzado a la oración de tu familia? Mejor venga esta noche y comience a clamar usted a su Dios y cambie de vida. El Señor es poderoso para cambiar. ¿Sabe qué lindo es el Señor? En los 37 días y el final me llevaron a la puerta del diablo. Ahí estaba aquella mujer que no me había podido hacer que yo firmara. Estaba desnuda. Y tenía un grande hoyo en el estómago. Le venían gusanos. La habían torturado durante todos los días que me habían estado torturando a mí. Comenzaron a matar a aquella mujer y comencé a darme cuenta que aquellos hombres no eran el diablo, eran más que el diablo, eran terribles para matar. Y yo amarrado de los pies y de las manos y pegado sobre el suelo, y comencé a darme cuenta que mi vida se había acabado, que mi vida se había terminado. Me comencé a desmoronar como hombre. Estaba acostumbrado a andar una M16, una Brony, una MP5 y andar bien armado y no tenía miedo. Pero al estar sin arma, al estar amarrado, al estar acabado, me di cuenta que yo era como un nene y que necesitaba de alguien que me ayudara. Pero ese alguien no estaba ahí. Mis amigos no estaban allí. Mi familia no estaba ahí. Con los que yo había pecado no estaban allí. Y cuando vi que caían los pedazos de mano de aquel joven, cuando vi que caían los ojos, cuando le sacaban sus partes del cuerpo, cuando la terminaron de matar y le hicieron a un lado y me tiraron a mí sobre aquel piso terrible, aquel poco de sangre, clamé por primera vez a Dios y dije, Dios, no con la boca, con el pensamiento. Aunque sé que no existes, ayúdame por favor. Oiga, qué desgraciado y qué hijo el diablo más desgraciado era, que pidiéndole un favor a Dios y bien negándolo todavía, como muchos de los que me escuchan en esta noche, que de Dios comen, de Dios se hartan, por Dios están vivos, por Dios andan para arriba y para abajo y son rebeldes a Dios. En lugar de servirle a Dios, son marihuaneros empedernidos, son borrachos, son ladrones, son abominados, son pícaros. Pero Dios quiere cambiarlos en esta noche. Entiendan que si caminan, entiendan que si no se ha muerto es porque la misericordia de Dios es grande, porque Dios quiere cambiar sus vidas. ¿Sabes qué lindo es el Dios que yo te predico esta noche? ¿Sabes qué lindo es el Señor? Ese Dios que yo te predico esta noche está vivo. Cuando yo clamé así, cuando dije: Dios, aunque sé que no existes, ayúdame por favor. Cuando iba el varón para quitarme la cabeza, dijo que me iba a sentar en una estaca vivo y que me iba a pelar vivo. Le dijo el otro que los mandaba: ey, espérate, oigo el ruido del motor de un carro, alguien anda merodeando por ahí, como este platuito, alguno lo anda buscando. No era el ruido del motor de un carro, no. No era nadie que me andaba buscando. Es que la gloria, es que la misericordia de Dios es grande. Dios hizo que ese hombre oyera eso para que no me mataran ahí y darme la oportunidad. ¿Sabes? Me trajeron, dijeron: allá abajo lo matamos en el mirador. Allí de planes de rendero lo vamos a echar. Comencé a darme cuenta que Dios me amaba. Comencé a darme cuenta que en Dios sí se podía creer. Sin embargo, venía mi mente pensando: cuánta cosa. Quizás me van a matar allá abajo, quizás a ver cómo. Y trataba de ver cómo me zafaba, cómo, bien amarrado de los pies, de las manos y atado a la cama de un carro. ¡Qué terrible! ¡Qué desgracia! El gran macho, el gran poderoso, el gran machito, el gran orgulloso, reducido a un poco de huesos, arruinado, sin Dios y sin esperanza. Esa es la vida de los impíos, esa es la vida de los pecadores que están esta noche. Un poco de huesos, sin carne, sin futuro, que si se mueren ahorita se van para el infierno, pero Dios quiere sacarlos de ahí esta noche. Dios quiere librarlos de ahí esta noche. Arrepiéntanse ahora que pueden. Arrepentirse es sentir dolor por ofender a Dios y venir a Él. ¡Aleluya! Y sabes, no me mataron aquella noche. Otro día aparecí en el penal Mariona. No me había podido matar, el Señor me había guardado. A las 6 de la mañana aparecí en el penal Mariona, con los ojos llenos de sangre, acabado, todo triturado, todo destruido, todo quebrado en la clavícula, quebrado en las costillas, extirpado en los testículos. En una camilla me entraron al penal de Mariona, aquel penal donde yo había ido a librar presos, aquel penal donde yo había ido a litigar y a sacar a un montón de presos, aquel penal donde yo había hecho mucha plata, había convertidose en mi casa. Cuando el hombre es desgraciado, es rebelde, no tiene la gracia del Señor, es perverso, se llama que acepta y no reconcilia, no acepta al Señor, lo espera la cárcel, lo espera el cementerio, lo espera el hospital y lo espera solo sufrimiento, porque la paga del pecado es muerte. Yo no voy a creer que estaba ahí por bueno, no. Me estaba comiendo el propio pecado que yo mismo me había servido. El pecado que usted hace todos los días, ese tarde o temprano se lo hartará. Si usted no escapa del infierno hoy que hay salvación en Cristo, un día usted se va a dar cuenta que el haber pecado fue mortal para su vida. Pero Jesús te manda a salvar esta noche para que no te pierdas. ¡Aleluya! ¿Sabe qué lindo el Señor? Vindicativo en el ejército era alacrán, dijeron: alacrán viene jalado para el penal, así le llaman ellos a ese término. Por decir viene preso, dicen ellos, viene jalado. Allá había más militares presos que ya tiempos habían estado. Y había un capitán que había sido mi subalterno y habíamos sido buenos amigos. Y aquel hombre me daba con chupón de comer. Quizás no comida, sino agua, a modo que no me muriera tan pronto de desgracia. Estaba amarillito. Me habían palmado la planta de los pies para que los pulmones se me picaran y me muriera. Me habían hecho todas las torturas habidas y por haber. Estaba extirpado de los testículos, quebrado de las costillas, quebrado de aquí de la clavícula. Estaba acabado. Yo dije: no importa los años que aquí me toque, aunque todos los días me coma 100 pesos, me voy a vivir tranquilo. La Biblia dice que
el plan del hombre no son los planes de Dios. Dice la Biblia que el hombre, aleluya, hace planes para su mente, para su accionar, pero Dios es diferente. Los planes de Saulo de Tarso era ir a matar a Damasco. Pero ¿qué pasó con Saulo de Tarso? Y le tocó, oiga, le tocó conocer a Cristo en ese camino. El plan de Saulo no era ir a aceptar a Cristo, sino que el plan de Saulo era ir a matar. Sin embargo, lo interrumpió Cristo en el camino. Y eso es lo que Dios hace esta noche: interrumpirte tus maldades para acordarte de que Él está en los cielos y que a Él le está fallando, pero que Él tiene misericordia para salvarte esta noche, porque Él tiene vida. ¡Aleluya! Comencé a creer que en la cárcel todo iba bien. Había condenado más de 60 delincuentes a 40, 70, 80 años. Cobraba por condenar cuando trabajaba como abogado acusador. Mire, le voy a pagar 60 mil colones. Este mató a mi tata. Tan seguro cuando la vida de uno es barata, cuando la vida de uno no tiene fundamento. ¿De qué sirve que tengas buena casa? ¿De qué sirve que te vistas bien? ¿De qué sirve que te la lleves de bravito y de machito si no tienes a Cristo en tu corazón? A la hora de las horas no hay nada fundamentado. A la hora de las horas nadie te podrá defender, porque el único que defiende al hombre se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Y sabes qué lindo, aquella madre que tanto me había buscado con el Evangelio, un día fue a dar conmigo allá en aquella banca desgraciada y arruinada en el penal Mariona. La única visita que tuve siempre, la viejita de mi madre. Las madres son las últimas que se corren. La mamá es la que siempre anda allí, aunque el hijo sea un drogadicto. No, dice la mamá, no es drogo, quiere ser drogo. Aunque la mujer, la hija sea algo prostituta y consiga cipote a saber por dónde, la mamá siempre la anda defendiendo, porque el amor de madre es unido hacia terriblemente a su hijo. Madrecita, tú que estás orando por tus hijos que no han llegado al Evangelio, sigue orando. El Señor tiene poder para contestarte. Yo soy el fruto de la oración de una madre que abatida y desconsolada, desesperada, se tiraba debajo de su cama a pedir 6 horas diarias por mí. Decía, algún día Dios me va a contestar. Y pasaba un año y pasaba otro año. Mamá, levántese y que ande bien en esa bobería, si usted ya sabe que yo no creo. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Saben, el Señor es bueno. El Señor es grande. Y en la cárcel me di cuenta que estaba solo. Mis amigos ya no estaban ahí. Mis cheros, mis superiores, mis subalternos. Nadie me iba a ver. Me conseguí un cuaderno para anotar los amigos que me fueran a visitar. La única que llegó fue la viejita de mi mamá y mi esposa. Pero de ahí nadie. Las amantes con las que había andado pecando, con las que me habían dado acabando los carros, con las que me habían dado hartando en diferentes países, con las que habían andado pecando por una y otra, no estaban ahí. Ya no podía pecar con ellas, ya no querían ir a mi sufrimiento. El sufrimiento le toca al hombre solo después que ha fracasado. Y de Dios lo que quiere es librarte del sufrimiento en el cual tú estás viviendo. A saber cuántos de los que están aquí están cautivos por la hechicería, para que la mujer no los deje, para que no dejen al marido. Y cuánta cosa el diablo ha cautivado, y los brujos comienzan a trabajar en la gente que no conocen a Cristo. Porque los brujos a los cristianos no pueden hacerle nada, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Sabe? El 10 de noviembre de 1990 cayó sobre mis lomos condena de 36 años incomutables. Yo pensé que solo iba a entrar a la cárcel y a los 3 días iba a salir. Pensé que solo era para mientras. Pensé que mi estadía jurídica ahí era fácil porque no había cometido delito. Había cometido cientos de delitos, pero no por los delitos que me tenían ahí. Me tenían por una masacre de no sé dónde, donde había matado un montón de gente y era falso, pues yo no había estado ese año en este país. Había estado yo en diferentes países, pero el propósito de los que me habían capturado, porque yo no les había firmado los documentos para sacar los niños y venderlos en otros países a grandes cantidades de dólares para llevarlos vendidos, llenos de droga, llenos de coca, aquellos cuerpecitos con la firma de un notario podían sacar los niños y irlos a llenar de droga a otro país. Y el problema de ellos era que como yo era militar, ellos creían que yo los iba a capturar, los iba a perseguir. Entonces, para mientras querían ponerme preso, dije yo, ya voy a salir, no hay problema. Pero no era eso, eso era lo que yo pensaba, eso era lo que yo creía, era el plan de Dios para humillarme, porque Dios tiene que humillar al hombre, porque el hombre se sube muy alto, el hombre cree que es el dueño de todas las cosas sin ser nada, el hombre no tiene nada, el que tiene todo se llama Cristo Jesús, aleluya. 10 de noviembre de 1990, a las 2 de la tarde, un día jueves, me leyeron la sentencia terrible. Había perdido los dólares, había perdido las casas, había perdido los vehículos, había perdido todo. Y preguntaba yo, ¿y perdí los dólares? Sí, fueron los primeros que perdió. Y perdí las casas, ya estuvo también. Y perdí los carros, también los perdió. Y perdí el grado, no, eso no sabemos nada. Y perdí el sello de abogado, de eso no sabemos nada. De lo que sí sabemos es que perdió sus pertenencias. Todito lo que usted tenía económico, eso ha dejado de ser suyo. Sus terrenos, sus cosas. Qué terrible después de tener todo, estar perdiendo, estar dependiendo de los tomatillos podridos que mi madre me llevaba con sacrificio. Esperaba a mi madre a las 4 de la mañana, estaba a un ladito de la puerta de la cárcel esperando a mi mamá. Mi mamá llegaba a las 4 de la mañana a la cárcel, a las 4 de la tarde se retiraba, me mandaba un papelito con el policía, me decía, Daniel, vine a las 4 de la mañana a hacer cola a este penal, me estuve todo el día, a las 4 de la tarde nos despidieron, no pude entrar, pero hijo, sigue adelante, Cristo te va a ayudar, oiga, siempre las madres aconsejando a sus hijos, pero cuando el hombre no oye consejo de su Dios y consejo de su madre, tarde o temprano el hombre fracasa. Pero tú sé inteligente y esta noche ven al consejo de Cristo y arrepiéntate ahora que tienes vida, aleluya. 10 de noviembre me leyeron la sentencia. Allí estaba mi madre un día de visita, un día jueves. Llegué llorando y dije, mamá, todo se ha terminado. ¿Y qué te pasa? Me acaban de leer 36 años que voy a vivir en esta maldición. Apenas tengo tantos días y ya no aguanto. En la cárcel la había sufrido terrible. No podía salir como los demás presos porque me mataban. Las autoridades del penal habían dado órdenes que yo solo podía vivir como en 5 metros a la redonda. Y ahí andaba como que era arruinado y qué galán que caminando sin poder caminar. Ahí estaba sentado en unos ladrillos lodosos. Ahí estaba hartando de la miseria del pecado. Siquiera viniera el capitán fulano, siquiera viniera el coronel fulano, siquiera vinieran los tenientes tales, era mentira. Allí a los presos nadie los va a ver, aún ni los evangélicos van a ver a los presos, porque los evangélicos van a ver al preso hasta que le llevan al hijo, aleluya. Si está vivo lo pueden alabar. Y oiga, qué lindo. Yo veía que todos los presos andaban por todo aquello. Y yo tenía órdenes estrictas que solo en 5 metrecitos tenía que vivir. Y cuando veía aquellos 5 metrecitos sentía que se me hacía más chica la vida. ¿Y cómo hago? Comenzó el diablo el día que me condenaron a decirme, te acabaste, hoy sí. Vivir 36 años en ese redondelito de 5 ladrillitos, todo de 5 metrecitos, no es posible. Hoy sí se te acabó la vida buena. Pues comenzó el diablo a enfrentar mi vida y a comparármela. Allá tú mandabas, aquí te mandan. Allá eras un jefe del ejército, aquí sos un delincuente desgraciado. Allá comías comida de doña Mercedes, aquí frijoles con cucarachas, jucos. Allá tenías cama de 18 mil pesos de agua, aquí ladrillo mojado filoloso. Qué desgraciada mi vida. Mejor matate. Dije, voy a comprar una chile, me voy a cortar el cuello y que se acabe todo. El hombre cree que matándose ha arreglado su problema. No, mi amigo, matarse es la miseria más grande. El hombre que se suicida va para el infierno, porque el único autorizado a dar y a quitar la vida se llama el Dios eterno. Usted tiene que reconocer que Cristo está a la puerta y que usted debe de arrepentirse hasta ahora. ¿Sabe qué lindo es el Señor? Me sentí cobarde, me daba vergüenza. Y llegaban los presos de otros sectores a verme como que yo era una mascota. Y decían, y ese es el mayor, ese es el alacrán, ese es el abogado aquel, sí. Llegaban a los que yo había condenado a 40, 60 años. Y no lo dejaban entrar porque había una orden, porque me podían matar. Decían, ahí está el que te condenó, ¿cuántos años le han caído? 36. ¿Y qué está haciendo? Está llorando, estaba llorando. No voy a creer que de enojado, estaba llorando de cobarde. Lloraba como una niña, así, ¿cómo hago? Como ya había sacado a varios presos de la cárcel, fugados. Pero yo no podía arreglar mi problema. Qué fácil es ayudar a otros algunas veces, pero nosotros no podemos resolver nuestro propio problema. Nosotros debemos de entender que quien resuelve todo problema se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué terrible? Me vio mi madre llorando. ¿Y qué te pasa, hijo? ¿Por qué tan cobarde? ¿Por qué no entiendes que Cristo es poderoso? Mamá, me metió Cristo ahí afuera y nada. Me ha hablado tanto de Cristo y por gusto. Mire, si ese Jesucristo fuera bueno, yo no estuviera aquí. Como que yo había sido cristiano. No, yo había sido un gran hijo del diablo, como muchos de los que me escuchan esta noche, que son, aleluya, son malcriados, hablan grandes groserías de su boca. Se les ha olvidado que la Biblia dice que de toda palabra ociosa, el hombre dará cuenta en aquel día. El hombre saca el pecho con su machismo. El hombre se va a la gloria de su mujercita que no es su esposa. Allá está con su amante. Allá está perdido sin saber lo que está haciendo. ¿Sabes qué terrible sentirse solo? La soledad me había invadido. Me sentía mal. Más que mi madre, muchas veces, quizás por consolarme, me decía, hijo, vieras qué lindo está el reloj de flores. Mamá, por favor, no me diga nada. ¿Y cómo podía ver el reloj de flores si estaba preso? Qué tremendo para un hombre sin Dios y sin esperanza. Opté por resolver mi problema, me conseguí una chile y le dije, mamá, nunca me había portado malcriado con mi madre, pero aquella vez tomé a mi mamá del brazo. Al ancho de la pared, con toda desgracia, todo cuico, todo desgraciado, tomé a mi madre y dije, mamá, váyase, por favor. Si alguna vez le preguntan qué parió a este hijo, diga que no, no quiero saber nunca más de usted. ¿Sabe qué? Esta tarde es la última que vivo. Y sabes, el diablo engaña al hombre. Me sentía alegre y esperaba a las 9 de la noche, porque a las 9 de la noche me iba a matar, me iba a quitar, me iba a cortar el cuello con una chile. Y era las 4 de la tarde y yo me retorcía en mi pedacito autorizado donde podía caminar. Y estaba esperando las 5 y las 6 y las 7 y las 8 y las 9. Lo que yo no sabía es que me encaminaba hacia el infierno candente. Pero sabes que Dios siempre tiene una misericordia. Dios siempre está a la puerta. Mi madre se fue y me dijo, hijo, mañana, hoy también mañana, voy a venir y lo voy a hallar diferente. Pobrecita, mire su Dios cómo me tiene. Usted piensa que su Dios es tan poderoso, no ve cómo me tiene todo desgraciado. Mi Dios no te tiene arruinado, el diablo es el que tiene arruinado. Pero mañana voy a venir más temprano y decir, sí, venga. El primer muerto, el que ponga, porque a los muertos los ponían en un pliego de lámina. El primer pliego de lámina que esté ahí, ese voy a hacer chum. Ahí me entierra, ahí me lleva, ahí me pone flores. Ahí le dice a mi gente que fui valiente aún a la hora de la muerte, porque el diablo me decía eso. Demostrar que aún para matarte fuiste macho. Moriste con valor, morí con valentía, morí con las botas puestas. Cortate vos solo, no andes esperando que otro te mate. Me conseguí la chile. El diablo, para que alguien se mate, le pone todo a la orden. ¿Sabe? Hay necesidad de reconocer que cuando el diablo ha puesto la mirada en alguien para llevárselo, de cualquier manera trata de llevárselo. Pero antes que el diablo le hace daño, Dios manda palabra de él para que el hombre se arrepienta. Bendito sea el Señor. Y me fui a las 9 de la noche, de escondidas, raspando por las paredes hasta llegar al servicio sanitario de la celda donde estaba, donde 60 ladrones desgraciados y hijos del diablo, solo rebeldes, pompositos y bullistos aquí afuera, porque aquí afuera cualquiera es bullisto, aquí afuera cualquiera suena el corvo, aquí afuera cualquiera saca el pecho. En la cárcel los hombres lloran como una nene, y los que han estado presos aquí saben que no miento. En la cárcel uno desea un pedazo de tortilla. Me acuerdo que éramos 7,000 presos y hacían 2,000 tortillas para las 7,000, rifaban las 2,000 tortillas. Había que terrible pelear por las tortillas. Ahí había preso que trabajaba todo el día lavando ropa para ganarse un peso y no morirse tan pronto del hambre. ¡Qué desgraciada es la vida de un delincuente! En aquel servicio sanitario, no le estoy hablando de una fosa, no le estoy hablando de una taza de China, le estoy hablando de un hoyo hediondo lleno de hediondez terrible, donde 60 delincuentes, hijos del diablo y arruinados, hacíamos nuestras necesidades. Me arrastré hasta ahí, según yo, para tomar la chile y que se acabara todo. Y me fui hasta ahí alegre. El diablo me había metido una gran alegría. Hablé con un capitán que estaba ahí. El capitán: nunca me vaya a tildar de cobarde, ¿sabes? Ya no aguanto, ya no puedo. En la angustia, en la dificultad, en el problema, en lugar de tomar algo para matarse, en lugar de ir a la matarrata, en lugar de ir al veneno, es mejor ir a Cristo. Antes que eso venga, yo le invito a que se arrepienta esta hora. Cristo tiene la respuesta, ¿sabes? Tomé la chile y me fui por la pared y me fui a aquel servicio sanitario. Y cuando me puse al lado de la pared, este brazo estaba quebrado, las costillas y los testículos extirpados. Tomé la mano, tomé la chile para pegarme un solo cortón. Extendí el chile terriblemente, con un gesto rabioso, extendí el brazo para traerme un solo y cortarme. Y cuando yo extendí el brazo y quise traerlo, el brazo se quedó extendido. Comencé a luchar dentro de mí y comencé a decir: ¿será que soy tan desgraciado que ni para matarme he quedado bueno? No era eso. ¿Sabes qué era? La misericordia de un Dios glorioso, la misericordia de un Dios grande, la misericordia de un Dios que no quiere que el hombre muera sin Cristo. Cuando estaba ahí, comenzó algo a subir para arriba dentro de mí como una pelota. Y de repente, sin saber cómo, como tarugo, salió de mi boca y dije: Cristo, si es cierto que salvas, ayúdame por favor. Y aquel lugar hediondo, aquel lugar oscuro, una voz de bendición, una voz de trueno, una voz que entró hasta mi corazón, dijo: Cristo te llama. Y aquel cuarto malvado, hediondo, se iluminó con la gloria de esas palabras. Y otra vez dije: si es cierto, ayúdame, Cristo te llama. Y caí de rodillas por primera vez y dije: Dios, aquí está mi vida, ya no aguanto, ya no puedo, ya no hay lo que hacer, ayúdame. Comenzó a pasar todos los pecados que había hecho. Allá estaban toditas mis pechorías, desde que tuve uso de razón hasta el momento en que estaba arrodillado ahí, como si era un diario que me cantaba, como si era una pantalla en un, aleluya, televisor. Me pasó toda la vida. Cuando pasó toda la vida, me daba vergüenza. Habían cosas que yo se me habían olvidado. Al que al hombre se le olviden sus maldades, a Dios no se le olvidan sus maldades. Y tarde o temprano Dios traerá juicio a tus cosas. Aleluya. Pero antes de ello, esta noche puedas limpiarte de tus maldades. Me arrodillé, me había enseñado en la escuela que cualquier hombrecito, cualquiera podía arrodillarse, pero nunca un oficial. Me comencé a dar cuenta que yo estaba siendo diferente. Sentí que una carga terrible se quitó de mi vida. Comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Me di cuenta que estaba perdido, pero que algo estaba pasando en mi vida. Comencé a decirle: Dios, ayúdame, yo te prometo predicar tu palabra si alguna vez salgo vivo de este penal. Si en los 36 años todavía estoy vivo, te prometo nunca más volverme a meter en problemas. Te ruego que me guardes, ayúdame, mira, te necesito. Te voy a hacer un culto de acción de gracias si alguna vez me sacaste este penal. Mira, ayúdame para portarme bien en esta cárcel. Y sabes qué lindo, Dios me había perdonado mi pecado. Dios me había hecho libre. Y lo más especial, aunque todo oiga, era mi salvación preciosa. La salvación de mi vida había llegado a mí. allá había sentido yo la calor de un Dios especial, de un Dios poderoso. Había sentido que aquella soledad había desaparecido, mis problemas habían desaparecido, me sentía tan seguro y alegre como para seguir adelante. Y dije: Dios, ya no puedo, ayúdeme. Le prometo predicar su palabra. Le prometo estar en la voluntad suya con su ayuda, si usted me ayuda. Oiga, qué lindo es el Señor, el precioso. Yo estaba hablando de eso y arrodillado y llorando. Se me vino a la mente en términos de algunos minutos. Y de repente me di cuenta que la clavícula estaba buena. Y dije: Dios, este Dios de mi madre es tan bueno y grande, porque si yo no le he pedido que me sane, yo estoy sano. Las costillas estaban buenos, los testículos estaban normales. El Dios no solo me había salvado, me había sanado. Dios es poderoso para sanarte. Dios tiene poder, Dios tiene grandes cosas. Dios tiene grandes cosas para tu vida. ¿Sabes qué? Lindo es el Señor para hacer milagros. Me fui en la mañana a encontrar a mi viejita con una biblia negra que había conseguido. Y le dije: Madre, soy cristiano, ahora sí soy evangélico. Mi madre cayó de rodillas y dijo: Dios, gracias, porque después de 7 años has hecho el milagro. Aleluya. El milagro que usted necesita, Dios lo va a hacer dentro de 7 años. Ahora, esta noche, si usted lo cree. Jesús me sacó del pecado. Comencé a vivir ahí en la cárcel. Comencé a decirle a mi madre que me ayudara. Le prohibí toda comida y comencé a ayunar. Comencé a hablar con Dios. Comencé a decirle: Dios, yo he sido un gran hijo del diablo, quiero ser un buen hijo tuyo. Comenzó a pasar el tiempo. Pasé unos meses y más meses y más meses. A los 2 años, 3 meses, también me sacó de la cárcel el Señor. Salí de la cárcel el 20 de enero de 1993, y en el 90 me pasé 3 años, 2 años, 3 meses, ahí en el penal. Ahí me di cuenta lo que la madre vale. Ahí me di cuenta los amigos. Nunca conocí a un amigo de los que tuve afuera. Me abandonaron, los amigos pagan mal. Con los amigos que tú sales a ponerte borracho, esos amigos te van a dejar en el problema. Las mujeres con las que andas pecando, esas te van a dejar en el problema. Pero el Señor es poderoso y quiere cambiar nuestras vidas. Me salvó del pecado y me sanó de la enfermedad. Me sacó de la cárcel, del cautiverio al ministerio. Dios me hizo libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quizás usted no esté en el penal Mariona, pero está preso en la cárcel del pecado. Está preso en la cárcel de la maldad. Está preso en la cárcel de su orgullo. Está preso en la cárcel de su pecado. Está preso en la cárcel de su mentira. Está preso en la cárcel de su arrogancia. Esta noche yo quiero orar por los que quieran cambiar. Dios me salvó a mí. Por eso el ministerio se llama Cristo te llama, porque fueron las palabras que oí en mi momento de angustia. Esta noche vamos a orar. Padre, gracias. Te adoramos esta noche. Yo solo he testificado que la gloria es tuya y que el milagro que tú hiciste no se me ha olvidado ni se me olvida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú cambies a los amigos. Salva a los amigos en esta noche. No los dejes que vivan en su pecado, porque al final pueden sufrir mucho. Padre, en el nombre de Jesús, si hay algún...